estar informado.
No todos los días se gana un título. Alguno dirá, hombre, es un título de los menos importantes o el menos importante de los títulos que puedes ganar. Sí, pero siempre es importante ganar un título, ¿eh? O sea que, enhorabuena, victoria de España en los penaltis, muy sufrida. Mereció ganar antes de llegar a la tanda de penaltis, esa es la verdad. Un partido que cuesta masticar frente a una Croacia que se la sabe todas, que tiene mucho oficio, que tiene mucha calidad, que es semifinalista del Mundial y que yo creo que Modric seguirá jugando hasta que tenga 80 años. Es impresionante, pero por eso digo que a pesar de la dificultad y bueno, pues de que España estuvo algo irregular en el partido, pero tuvo buenos momentos, generó ocasiones. El Marco Asensio más desafortunado que hemos visto con la selección española tuvo sin embargo algunas de las ocasiones más claras. Esto parece una incongruencia, pero es así. Estuvo bastante desacertado como ausente. Él dijo que tenía una carga emotiva muy especial para él ese partido, no sé si porque está resolviendo su futuro con el Paris Saint Germain, no sé si porque era en Países Bajos, el país de su difunta madre, por lo que sea, pero estaba con dificultades para gestionar ese partido, no estuvo bien y, como digo, sin embargo tuvo las ocasiones más claras. Bueno, luego marcó su penalti, que es lo importante, lo hizo muy bien, los lanzadores estuvieron muy bien, solo ese error de la pora al palo y un excepcional Unai Simón con dos intervenciones muy buenas y que daba ese título a España después de que Carvajal lo metiera también a los Ramos, ¿no? O sea que, bueno, pues un título que celebramos y enseguida lo vamos a abordar en nuestro tertulión futbolero porque aquí estamos ya con Vicente Engonga, con Álvaro Delgado, con Eduardo Basigalub y con Juanjo Dobla. Pero hoy es un día también de muchas noticias y la principal de ellas es que hay novedades en el Mallorca, cambio accionarial, y es que ha dicho adiós al Mallorca quien lideró en su momento la compra del club en 2016, Robert Sarver, que llegaba al frente de unos inversores estadounidenses en los que también estaba Andy Colver, el actual presidente, y hoy se ha anunciado por parte del Mallorca que Sarver se desvincula, que vende su paquete accionarial a Andy Colver, que por tanto pasa a ser el accionista mayoritario, y en definitiva que nada cambia en la entidad, en lo estructural, porque siguen al frente del club Alfonso Díaz como CEO de negocio y Pablo Ortells como director deportivo. Este es Andy Colver. Estamos encantados de anunciar un paso adelante que tiene una relación directa con el éxito del club, que aportará estabilidad y un futuro de crecimiento. Un grupo de los actuales inversores bajo mi liderazgo ha llegado a un acuerdo para la compra de las acciones que hasta ahora eran de Robert Sarver y otros accionistas. Esta operación se completará el 30 de junio. El nuevo consejo continuará con el trabajo y con la estrategia de crecimiento del club con la base del trabajo impresionante que arrancó en nuestra entrada en 2016. Alfonso Díaz y Pablo Ortells continuarán liderando las áreas de negocio y deportiva, respectivamente. Su trabajo y liderazgo ya ha aportado dos ascensos con el regreso a Primera División y una espectacular renovación de nuestro estadio, además de las permanencias en una liga top como la española. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo nuestra relación con los aficionados en colaboración con la ciudad para modernizar nuestro estadio, mientras continuamos con la aspiración de ser un club del top 10 de la liga en todos los aspectos, ya en el deporte como en el negocio. Ese es el mensaje, a grosso modo, de que dejaba hoy Andy Colver a los aficionados del Mallorca. Alfonso Díaz, consejero delegado, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues es una noticia importante porque supone el adiós, como he dicho, de alguien que ha sido importante en la historia reciente del club, que ya llevaba tiempo desvinculado, o al menos no le veíamos por aquí. Y bueno, pues esa asunción de responsabilidad y liderazgo por parte del presidente. En lo sustancial no cambia mucho, aunque en lo accionarial sí, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, es un cambio, una reestructuración del accionariado del club. Es cierto que, bueno, en el día a día Andy Colver tenía esas funciones de presidente, ¿no?, y de cabeza visible del grupo inversor, y bueno, en eso no va a cambiar nada. Seguimos con la misma ruta y con la misma forma de trabajar. Aquí lo que ha ocurrido es que este grupo de accionistas liderado por Andy Colver pues ha llegado a este acuerdo, ¿no?, para adquirir las acciones de Robert Sarver y otros accionistas, y Andy Colver se convierte en el máximo accionista del club.
Uh-huh. ¿Qué quiere decir de la etapa de Robert Sarver? ¿Cómo la valora?
Bueno, mira, desde el año 2016 que llegaron, tanto Robert Sarver como Andy Colver pues se encontraron, bueno, pues con un club en una situación muy complicada a todos los niveles, a nivel económico, a nivel social, a nivel deportivo. Y bueno, pues han aportado esa, ese conocimiento, ¿no? Esa, ese perfil de gestor, pues que sabía que era un proyecto a largo plazo, que las cosas había que hacerlas bien, planificadamente y con tranquilidad. Y bueno, pues al final los resultados que estamos en la primera división con el grupo, con el club saneado y donde queremos estar.
¿Quién continúa junto a Andy Colbert en el barco? O sea, en el nuevo consejo, ¿alguien que nos pueda decir que vaya a entrar en el consejo o todavía no se sabe?
Bueno, aquí hay dos perspectivas. Una, la que es el grupo de accionistas, el accionariado, que sale Robert Sarver y otra persona y otro accionista, y entra Andy Colbert, que continúa, pero entra también un accionista nuevo, minoritario. Es decir, salen dos y entra uno a nivel de accionariado, y a nivel de consejo de administración saldrá Robert Sarver a no seguir como accionista, y entrará uno de los actuales accionistas, entrará dentro del consejo de administración.
¿Qué será?
Bueno, uno de los actuales accionistas. Ya os diremos el nombre. Esto hasta el 30 de junio no se hace efectivo el acuerdo. El 9 de julio ya lo comunicaremos y pondremos en nuestra web pues la composición del consejo.
El nuevo consejo. Y una duda, ¿Steve Nash continúa siendo accionista del club?
Sí. Ajá. Es accionista y bueno, está muy pendiente del día a día del club.
¿Se va a involucrar algo más o como hasta ahora, pues cuando se le necesita está en el día a día del club o al corriente de lo que ocurre, pero tampoco se involucra en la gestión?
Como hasta ahora él está pendiente, escribe, hablamos de vez en cuando, en fin, él está pendiente del club, no forma parte del consejo de administración, pero es accionista y por supuesto muy interesado en lo que va a ocurrir en el día a día.
Sí, que ahora tiene tiempo libre, ya después de no seguir en los Brooklyn Nets, mientras no tenga nuevo equipo, puede aconsejarles al frente del Mallorca. Y la última, me imagino que con esa reafirmación de su puesto al frente de la entidad, tanto suya como de Pablo Ortells, pues es un espaldarazo para ustedes también, ¿no? Seguir contando con la confianza de los propietarios.
Bueno, sí, no, es obvio y claro, ¿no? Que al final estamos trabajando para que este club salga adelante, estamos haciendo nuestro trabajo y un gran esfuerzo, pero yo creo que lo más reseñable de todo esto que ha ocurrido hoy es el compromiso total, ¿no? Y el refuerzo por el proyecto de este grupo de inversores, de accionistas, de Andy Colbert, y que continúan con estos plazos, planes de crecimiento y de inversión, ¿no? Para hacer del Mallorca un club más fuerte.
Muy bien, Alfonso Díaz, muchísimas gracias por atendernos en directo. No hemos fichado ni traspasado a nadie hoy, ¿no?
No.
De París no hay noticias, ¿no?
No hay noticias.
Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, hasta ahora. 3:12. Bueno, pues Álvaro Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente Ngonga, enhorabuena. Enhorabuena, porque también es tuya esta Liga de Naciones, ¿eh? También es tuya. Tú has estado ahí en esa selección, colaborando en el equipo de esa selección que ha llegado hasta esta finalísima de la Liga de las Naciones, aunque ahora no has estado ahí, pero antes sí, con el anterior seleccionador. O sea, que enhorabuena.
Bueno, gracias.
Acércate al micro.
En la federación todo el mundo la hace un poco suya, porque al final toda la gente que convivimos allí cuando hay concentraciones de staff y cosas de estas, pues todos lo vivimos de la misma manera. Entonces, pues bueno, hoy ha habido muchas felicitaciones de una parte y de otra. Y bueno, pues sobre todo contento porque después de todo lo que la pequeña o la gran decepción que pasó en el Mundial y de que ya empezaba a haber voces que se estaban metiendo un poco con Luis, pues que a ver si le dan un poquito de tranquilidad a la federación para hacer las cosas bien.
Vamos a hablar evidentemente del triunfo de España. Juanjo Dobla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Eduardo Basialú, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Últimamente los caminos del equipo de futboleros de Deportes Cope pasa por San Mamés. O sea, Juanjo se junta con Pichichi, Álvaro Delgado debuta en San Mamés. ¿Cómo ha sido eso? ¿Estuviste bien?
Estuve bien. Es que si no jugar bien en San Mamés, deja esto y cantar la petanca.
¿Emocionado?
Espectacular, sí.
¿Qué has estado con el campeonato de notarios?
Yo he jugado muchos años en una selección española de notarios que jugábamos campeonatos de Europa. Ahora he jugado un partido de veteranos. Pero es que se acaba de celebrar este fin de semana el primer campeonato del mundo de notarios de 15 países del mundo en Lezama. Vale, y la fase final era... los argentinos, los uruguayos, los peruanos, los mexicanos. La fase final ha sido en San Mamés y hubo un partido de veteranos de los notarios españoles contra notarios extranjeros que jugué yo.
Qué emoción, ¿no?
Sí, sí.
Lo más importante, ¿hemos ganado o no?
No, no, hemos quedado terceros. Perdimos la semifinal contra Austria en la tanda de penaltis. Y hemos ganado el tercer y cuarto puesto a Francia 5-0. Tenemos un equipazo, ¿eh?
¿Te das cuenta, Eduardo?
¿Quién hizo el acta del partido?
Está, yo tengo documento gráfico. A ver, tenemos chicos que han jugado. Tenemos uno que juega en el Valencia en primera división.
Sí,
gente que ha jugado fútbol profesional.
¿Quién hay que nos suene así?
Borja Criado jugó en el Valencia. Es un chico que jugó en el Valencia, luego en el Granada 74 y en el Universidad de Murcia. Y luego tenemos algunos que han jugado en categorías inferiores del Madrid, bueno, del Sevilla. Sí.
Qué bueno. Bueno, sí. Por hablar del asunto de más rabiosa actualidad que se acaba de producir esta misma mañana, habéis escuchado a Alfonso Díaz. Bueno, no sé si esto titularlo una transición tranquila.
Sí, yo creo que esto es la formalización de una situación de hecho que ya estaba así consolidada, porque Robert Sarver tuvo algunos problemas legales en Estados Unidos, tuvo unas denuncias por temas de abusos, etcétera, que, bueno, no creo que hayan llegado demasiado lejos, pero él en ese momento yo creo que ya se intentó desvincular de ciertos lugares donde pudiera causar un coste reputacional por esa situación que tenía, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que es consolidar ese apartamiento voluntario que este hombre había hecho del club. Yo creo que lo que sí es una cosa noticiosa y que es importante es que refuerza el compromiso de Colver y su grupo con continuar el Mallorca. Han aumentado su inversión, han comprado las acciones de Sarver y entonces pues eso es demuestra una buena intención de seguir invirtiendo en el club, de que el club siga creciendo, y me parece eso la mejor noticia de esta historia.
Vicente, aunque no afecta al terreno de juego, pero bueno, son los propietarios del club. Y como decía Álvaro, pues que una persona que había tenido pues un desgaste de imagen por lo que le había pasado al frente de los Phoenix Suns, que incluso esa sanción de la NBA le obligó a vender la franquicia para no seguir dañando la reputación de los Phoenix Suns, también hace esta salida tranquila del Mallorca. Y aquí lo importante es que hay unos señores que siguen pues absolutamente comprometidos y siguen saneando el club, siguen reformando el estadio. El equipo está en primera, que es de lo que se trata, y bueno, es una buena noticia, ¿no?
Sí, yo creo que la estabilidad que da lo que han hecho hoy es una continuidad de todo el trabajo que llevan haciendo los últimos 7-8 años. Llegaron aquí, nadie se creía que fueran a estar más de 1 o 2 años. Cada descenso ha sido como, a ver, un poco miedo, ¿no? A ver si ahora se van a ir. Y están demostrando que van a estar aquí y bueno, hoy ha sido un gesto de estabilidad total.
No, aparte
la cosa va bien y ya está.
Digo que han rescatado al club de una situación dificilísima. Y lo que destaco de la transición esta, bueno, esto que lo han hecho con una naturalidad como vienen haciendo la mayoría de las cosas, y es de destacar.
Cuajo.
Sí, bueno, lo que estaba comentando Álvaro, yo creo que lo que transmite es esa estabilidad, el compromiso de este grupo, de esta propiedad, que siempre lo he dicho, a mí lo que más me gusta es que tienen un perfil bajo, que no dan espectáculo, que dejan a las personas que entienden del tema económico, del tema deportivo por separado, y que si esta transición, que todo parece apuntar que no tiene ninguna repercusión en el buen momento económico que está atravesando el club, pues bienvenido sea.
Y además, yo lo que más valoro es que ha sido pim pam, fuera, listo. Aquí no se ha hablado, aquí no se ha deteriorado, aquí no ha habido dimes y diretes, sí. Rumorología, se dice, se comenta, se tal, que eso es lo que siempre suele producir desgaste a los clubes.
Yo creo que estaba acordado. Una
cosa rara hoy día.
Sí, esto estaba lleva acordado hace tiempo.
Yo creo
que es
que
es el momento de formalizarlo ahora.
Porque el 30 de junio se produce el relevo.
Exacto.
Y además llega en un momento en el que el club además tiene la permanencia, que ha tenido un buen año, sí. Que si hubiese sido al revés, pues a lo mejor podía dar que pensar que es debido al mal año deportivo que hubiese podido tener Mallorca, pero yo creo que lo que digo, a mí el perfil bajo que tiene esta propiedad es lo que más me gusta.
Por eso decía por eso decía de la naturalidad, y es de destacar mucho que esta gente se maneja con sentido común, que es muy raro hoy en día encontrarse, sobre todo en equipos de fútbol.
Es que lo han llevado todo, o sea, el perfil de estas personas es de absoluta seriedad. O sea, tienen una credibilidad, no son unos que pasan por ahí, que no sabes de dónde vienen ni dónde van, ni cuáles son cuál es su prestigio. Es decir, estas personas lo han demostrado. El único pero que se les puede poner es de qué forma ellos, que son una gente absolutamente solvente y seria y rigurosa, y lo han demostrado con hechos, y han conseguido lo que ninguna propiedad había conseguido en el Mallorca, que es darle la vuelta al campo, reformarlo y convertirlo en un campo de fútbol, y lo están haciendo. ¿De qué manera esta gente tan seria se produce un encaje con la masa social, con la afición. Hay como un nexo que falta. Es un perfil muy técnico todo el mundo, un director deportivo también súper discreto, que está muy bien, no tiene por qué ser malo, todo lo contrario. No es un Monchi, un consejero delegado que también tiene un perfil muy técnico, lo hemos escuchado, y luego en el consejo de administración son exactamente igual. Entonces, ¿quién es el interlocutor? Pues normalmente siempre es el entrenador de turno.
A ver, Jordi, yo he estado bastantes años en el consejo de administración del club y todavía sigo siendo accionista con una participación residual.
Ah, tú eres el que no nos ha querido decir Alfonso Díaz que va a entrar en el consejo.
No, yo tenía 10 acciones que se habrán convertido en poca cosa ya, porque era lo que nos quedaba después de la venta. Pero tengo que decir, en favor de ellos y en contra un poco de la época que yo viví, que han proporcionado una estabilidad institucional que nosotros no fuimos capaces de proporcionar. Bueno, yo era minoritario, pero los mayoritarios de aquella época no fueron capaces, ¿no? Esta gente no ha comprado el Mallorca para hacer ruido en Mallorca, ni para hacer ruido en España. Ellos son personas que tenían su prestigio consolidado en Estados Unidos. Andy Colbert tiene una residencia de una red de residencias de personas de la tercera edad en Estados Unidos enorme. Es un hombre que tiene un patrimonio consolidado, conocido, exdeportista. No ha venido aquí a darse notoriedad, ¿no? Que es lo que a veces ha pasado en la historia del fútbol español con personajes que utilizaban el club como un instrumento de propaganda, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Y yo creo que la conexión con la masa social o con la sociedad mallorquina, si los propios mallorquines a veces no lo conseguimos y lo hicimos mal y creamos grupitos y movidas y polémicas mediáticas, ellos lo van a conseguir pues a través a lo mejor de los resultados deportivos, de tener un buen estadio y de que la gente vea fútbol de primera división. Pues es otra manera de conseguirlo, pero yo creo que la estabilidad institucional y el perfil bajo favorece el hecho de tener un buen equipo de fútbol y el que las cosas se hagan mejor.
Y luego hay que recordar para aquellos que a lo mejor preferirían, y siempre es normal preferir que sea propiedad formalmente de gente vinculada a tu tierra, esto pasa en todas partes, todo el mundo prefiere tener dueños de allí que de fuera, ¿no? Pero he de decir, un momento, que no, viene una segunda parte, Eduardo me pone caras, hay una segunda parte, y es que, no en la época precisamente de Álvaro, pero en otras etapas que recuerda perfectamente el aficionado del Mallorca, con los propietarios mallorquines o los accionistas mallorquines, esto fue una jaula de grillos insoportable.
Ese es el problema.
Por lo tanto,
yo creo que incluso se habrán planteado en algún momento poner algún miembro del Consejo de Administración mallorquín. De hecho, la ley del deporte nueva les obliga a poner uno representando a la masa social y a las peñas. Lo que pasa es que se resisten un poco porque yo creo que lo que no quieren es protagonismos de nadie que de repente sea un consejero minoritario o designado por obligación legal y que acapare un protagonismo que no está acaparando el dueño del club, ¿no? Entonces, evitar ese protagonismo cuando a ellos les gusta el perfil bajo, pues no es fácil.
Y encima contrasta este modo de ser Exacto. destacable de la gente con los turbulentos antecesores
Efectivamente.
De inmediatos o yendo un poquito más atrás que tuvo el club.
Sí, señores, pues vamos a continuar de inmediato. Hay 25, repasamos noticias.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Vuelve Roca a Cap Vermell Gran Hotel. Descubre la auténtica cocina japonesa Robata y sus sabores únicos. Del 23 de junio al 10 de septiembre. Vive una experiencia gastronómica inolvidable en uno de los lugares más exclusivos de la isla. Información y reservas en capvermellgranhotel.com.
Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Autodesguace Pérez celebra el mes del reciclaje. Si nos trae su vehículo para desguace a nuestras instalaciones, le pagaremos 200 euros. Sí, 200 euros. Gremio Zapateros número 60. Molestias con Pérez, ninguna. Y problemas, menos.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnautica.com. Formación dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Deportes.
COPE Baleares. estar informado.
Marco Asensio hace historia con la selección española, el primer balear que consigue un título, un futbolista que tiene 3 Ligas de Campeones, ahí es nada, 4 Mundialitos, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y más títulos, y que consigue su primer título con España, con los buenos jugadores que hemos tenido aquí, pero no habíamos conseguido a nadie que hubiera alcanzado un título, y ayer lo conseguía, cumplía con su parte de marcar ese penalti en la tanda decisiva, en un día en el que hay muchas noticias también relacionadas con el Mallorca por el cambio accionarial que se ha producido y que ha comunicado el club y que será realidad el 30 de junio con Andy Colbert, el presidente, como accionista mayoritario al comprarle el paquete de acciones al anterior máximo accionista Robert Sarver, que se ha despedido también orgulloso del trabajo que ha hecho, pero ya venía estando un poquito apartado de la entidad mallorquinista. Y un fin de semana en el que se ha completado la primera división con el ascenso del Deportivo a la vez, un ascenso muy seguido también en Mallorca por Luis García, por Salva Sevilla, por Alexander Sedlar y, por qué no decirlo también, por 2 canteranos y 2 chicos como Toni Moya, que pasó por la cantera del Mallorca, y Adri Rodríguez, portero mallorquín y que estaba en el banquillo de suplente, segundo portero del Deportivo Alavés. Luis García se acordaba en tiempo de juego de Mallorca.
Yo tenía la sensación de que físicamente llegábamos mejor que ellos y que si el partido se hacía largo íbamos a tener nuestros momentos, y además hemos dosificado bien los cambios para tener esos 3 cambios en la prórroga, y bueno, pues muy contento, ya te digo, por todo Vitoria, por toda la afición del Deportivo Alavés, por mi familia y bueno, pues por toda la gente que me apoya, y ya te digo, siempre lo digo porque es verdad, y un abrazo muy grande a toda la gente de Mallorca. Ha sido una locura todo el año apoyándome, y que es ser un desagradecido si no lo reconozco. Y después sí que es verdad que tengo, y estoy intentando ser muy comedido en la celebración, porque estoy también en otra de las que ha sido mi casa, y tres años aquí preciosos donde vivo, además en el Levante, y estoy muy feliz, pero también quiero estar pues comedido.
Quería estar tranquilo por respeto al Levante, para él también era difícil porque subía en un campo en el que él ha conseguido también ascenso a primera y ha estado 3 años como entrenador. Es increíble ascender en el último instante de un penalti que tiene que ir a ver al VAR el árbitro, que es una decisión muy comprometida para el árbitro porque está un ascenso ahí en una jugada, en una acción, en el último instante de la prórroga. Es increíble. De verdad que es increíble lo que se ha vivido este fin de semana y ahora en
minuto 129, ¿no?
Eso es.
Qué y barbaridad. Ahora
me gustó el árbitro.
Sí, estuvo con personalidad.
En todo el partido.
Ahora en el tertulio lo vamos a analizar. Por completar el repaso y hablando de selecciones, Emilio Nsue marcaba el gol que clasificaba a Guinea Ecuatorial para la Copa de África, que es en el mes de enero en Costa de Marfil. Muy contento el mallorquín, el capitán de Guinea Ecuatorial, Emilio Nsue, con el que hablaremos también mañana. Y Rajkovic jugaba de titulares los 90 minutos en la victoria de Serbia contra Jordania. Más cositas, el Atlético Baleares ha presentado la renovación de su entrenador, Tato.
No sé si siempre pasa que cuando haces con el Bet, pues después te dan el socio, pero aquí pues han tenido mucha suerte de que han creído que nosotros podíamos seguir aquí y que era un buen proyecto para ellos, y bueno, contentos, obviamente.
Bueno, aunque no parece, siempre la idea es tener continuidad, y más en la posición de entrenador. Está todo encajado perfectamente en este proyecto porque queremos eso, continuidad.
Encaja, queremos continuidad, y decía, aunque no lo parezca, el propio Patrick Mesu decía eso porque este año ha habido pues hasta 3 cambios de entrenador. Vamos a ver si efectivamente se consigue esa estabilidad. Ha llegado el segundo fichaje, Jaime Sierra viene de la Unión Deportiva Logroñés.
La verdad que estoy muy contento de poder defender esta temporada el escudo baleárico. La verdad que tengo muchas ganas de conocer ya a mis nuevos compañeros, a mi nueva afición, y estoy seguro que será una buena temporada.
Jaime Sierra, de 25 años, centrocampista. Hace 2 temporadas jugó además en segunda con la Unión Deportiva Logroñés en el año del descenso, y el año que ha estado en segunda división, y este año justamente se han ido a segunda red. Pero bueno, fichaje dentro del perfil que ahora está cometiendo el Atlético Baleares. También al joven portero Ramón Vila, procedente del Lleida. Y últimas horas para los abonados de la Unión Deportiva Ibiza para renovar de forma gratuita su abono de la pasada temporada. Para todos aquellos socios, tienen la opción de renovarlo gratuitamente, pero solo hasta mañana, ¿eh? Así que sigue habiendo colas en Camises. En baloncesto, fichaje de mucho peso en el Figo y Palma, el alero Jorge Lafuente, alero de Huesca, se presenta.
Hola amigos, soy Jorge Lafuente y este año vamos a disfrutar juntos en Somos.
Pues tiempo tendremos de hablar con él, es el segundo fichaje después de Mar García. El Palencia es nuevo equipo de la CB. Histórico como Palencia asciende a la CB. Ahora tienen que cumplir los requisitos, que son difíciles, pero no tanto como antes. Vamos a ver si confirman ese ascenso, porque desde luego pondría a Palencia en el mapa del baloncesto. Ya lo estaba la Leo Poro desde hace muchos años, pero no es lo mismo llegar a la máxima categoría. Y una curiosidad, 3 de los 4 semifinalistas de ascenso a CB eran de Castilla. Curiosísimo. Estamos llegando a las 3:30. También por hablar de baloncesto, semifinal, mejor dicho, final de la Liga ACB, segundo partido. Destacado Sergi Llull con 14 puntos, pero en la última jugada no pudo convertir la que hubiera sido canasta de la victoria del Real Madrid. 2-0 para el Barcelona. Estuvo muy bien Abrines, pero se cargó enseguida de faltas. Muy bien Rudy, aunque no hiciera ni un solo intento a canasta, pero hizo tantas cosas bien. Y muy bien, como hemos dicho, Sergi Llull. Alba Torrent, 7 puntos en la victoria ante Grecia de España, clasificadas para cuartos de final. Se jugaban irse para casa. Y en las motos, un 10º puesto de Augusto Fernández en el Gran Premio de Alemania. Hubo, siempre puntúa, Augusto, aunque todavía no ha conseguido podio, pero está puntuando en todas las carreras. Y caída en Moto 2 de Izan Guevara, que no lo está teniendo fácil en su adaptación a Moto 2. Y además en Moto GP, ya saben que no pudo correr Joan Mir porque se había caído en los entrenamientos y se había lastimado la muñeca. Bueno, son las 3:30, enseguida un mandado y tenemos que hablar de todo lo que hemos tenido.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Bueno, pues evidentemente estamos contentos. Lo decía antes Vicente, pues, toda esa gente que está trabajando en la federación. Y es que hacía una década que España no ganaba nada. Y lo que yo decía antes, es el título menos importante, pero es importante ganar un título.
Sí, yo creo que siempre es importante ganar títulos, ¿no? Y a veces competiciones como la Nations League, bueno, pues como lleva poco tiempo se desdeñan, pero dentro de 30 o 40 años igual se le da más importancia, nunca sabes cómo van a evolucionar. Y la realidad es que acabas jugando contra 3 de las mejores selecciones de Europa, sí o sí, son las selecciones buenas del momento, juegas una final contra una selección que ha hecho semifinales de Mundial y que ha eliminado a Brasil en el Mundial. Y yo creo que es una buena piedra de toque. Antiguamente lo que hacías eran amistosos que no te servían para nada y ahora compites a nivel de futbolista.
Mucho mejor.
Mucho estrés, sí. Es cierto.
Sí, porque la temporada ha sido muy cargada y vuelves a competir.
Porque es cierto, pero a lo que es en los objetivos de todas las federaciones está mucho mejor ver de verdad competición y para el espectador también.
Yo pienso un poco distinto, pues yo soy de los que pienso que es un título menor, como dijiste en la presentación, que habrá gente que dice, bueno, yo pienso eso, es un título, son de estos torneos que se inventan, me parecen prescindibles un poco, es cierto que antes, como bien dijeron, ponían partidos amistosos que por ahí sirven menos, pero que desde otro punto de vista por ahí sirven más, porque generalmente estos partidos están pensados para ir reestructurando las nuevas selecciones, los nuevos proyectos que tienen las federaciones, y en este caso el entrenador de España lleva 4 partidos y ya estaba con una presión inmensa, posiblemente.
Es muy injusto eso, y pasa en la mayoría de equipos nacionales pasa, ¿eh?
Sí,
el seleccionador
sí,
tiene una presión insoportable.
Es que ahora hacen este tipo de torneos y le meten una trascendencia y una presión que realmente yo no.
Porque si
no
recordamos lo que se decía de Scaloni al principio, antes de ganar la Copa América, o sea, vamos, se le decía de todo, de todo. Tuvo que ganarse por el respeto de la afición ganando, ¿no? Hombre, yo por lo que decías. Que puedo estar de acuerdo, pero le quiero dar la vuelta. Si ahora tú pones, en este momento de la temporada, con los jugadores a punto de irse de vacaciones, le metes 2 amistosos, eso es insoportable.
Dicho esto, si ponen un torneo de este tipo y tengo que jugarlo como le ha tocado a la selección de España en las otras selecciones, evidentemente que me lo tomo en serio y lo quiero ganar. Y es de importancia que una selección gane. Yo tampoco le doy tanta importancia. No sé, valorar sobre todo en estos casos determinados procesos que es en el que está inmerso la selección y Luis de la Fuente, ahora una renovación, reestructuración de la plantilla. En este sentido, digo que se han dado pasos, algunos para adelante, otros posiblemente para atrás, pero bueno, posiblemente lo que se buscara es que esto sirva, y creo que sin duda sirve, pero para mí es un torneo totalmente prescindible.
No, yo soy más de la opinión de Vicente, ¿no? Yo creo que es un torneo que, bueno, lleva poco tiempo, 2018 creo que es.
Sí, son tres años.
Y que seguramente con el paso de los años se le va a dar mucha más importancia. Además, si no me equivoco, creo que también te da acceso directo a la Eurocopa o al Mundial, o una doble oportunidad en caso de salir fuera. Es decir, es un torneo que si España hubiese perdido ayer, los palos que le hubiesen caído a la selección, al seleccionador, hubiesen sido grandes.
Yo creo también injusto, porque al final sí, has ganado los penaltis. Bueno, Croacia es un equipazo que ha hecho más que nosotros en el último Mundial. Entonces, si caes ante Croacia, tampoco creo que haya que rasgarse las vestiduras. Todo el mundo quiere ganar, por supuesto.
Pero en el mundo del fútbol, las justicias y las injusticias depende de la perspectiva.
Pero es que parece que los otros, no digo por ti, digo en general, el ambiente que hay, que parece que los otros no juegan. Es que,
en realidad, con el cambio que hubo de seleccionador, con la entrada de nuevos jugadores, el equipo que se está haciendo, y aún así todo, como ha competido, es verdad que ha tenido partidos un poquito, vamos a llamarle, más aburridos, ¿no? Pero es una selección en proyecto, y con jugadores que tienen mucho potencial, otros que ya están consagrados, y que con este torneo que ha ganado, con esta nueva Copa Internacional, ¿no? Le podemos decir así, yo creo que gana credibilidad, y eso es lo importante.
A mí lo que me ha gustado es que sigue habiendo esa nueva generación, ese relevo que estaba apuntando Luis Enrique, pero que ha tirado también de cuajo, de gente como Navas, que tiene un año espectacular.
Es que al fin y al cabo hay jugadores que, por mucho que tengan 30 y pico de años, están rindiendo al máximo nivel en la liga, y por lo tanto son jugadores que son utilizables. Si le tienes que sacar rendimiento, tienes que aprovechar esos pocos años que le puedan quedar a estos jugadores.
Y yo, aparte, estoy en contra, y hablo de lo prescindible de este torneo, porque es una sobrecarga de partido para los jugadores. Sin ir más lejos, estamos hablando de Navas, de Modric, jugadores de 38 años que han jugado Mundial, inclusive año Champions.
Eso es así. Calendario es así.
Es una carnicería los jugadores.
Pero si el calendario tiene que estar hecho así, creo que habría que cambiarlo, está así, yo prefiero un torneo oficial a amistosos.
La locura completa es que yo he leído esta mañana que la liga empieza el 11 de agosto.
El 11 de agosto empieza la liga.
Esto sí que es. Vamos a ver, todo esto está muy bien si haces una buena planificación. Pero si este fin de semana se ha jugado la fase de ascenso a primera con el Alavés Levante, y se ha jugado este partido internacional que era oficial, estos chicos hoy tendrán celebración y mañana, 20 de junio, empezarán sus vacaciones, ¿cuándo tienen que estar de vuelta en sus equipos?
Estos empezarán más tarde la pretemporada.
Sí, pero es una locura.
No te creas.
Pero darán ventaja.
No te creas que van a empezar más tarde.
Y además, ellos ya no sabrán que el club empieza tal día, y que ellos no querrán quedar rezagados, porque ahora el fútbol es muy exigente.
Yo creo que una semana más.
Y el 11 de agosto en España hace un calor insufrible.
Sí. Llegará con todos.
Sí. Hay una planificación muy pobre de los torneos, tanto local como internacional, porque están desesperados buscando fechas para meter partidos.
Están exprimiendo demasiado a los jugadores, para mí.
Este es el negocio de FIFA y UEFA.
Pero es que aparte luego los equipos que ahora han ascendido a Primera División tienen menos tiempo para poder fichar jugadores. Los jugadores que ahora por ejemplo, a la vez, si quiere sondear el mercado, ¿qué jugadores le van a quedar cuando ya lleva un mes y algo que ha terminado la liga?
Sí, porque además no es igual planificar primera que segunda.
Exacto, no es lo mismo.
Y esta carga de partido favorece necesariamente, como siempre, a los equipos grandes, que son los que tienen posibilidad de tener grandes plantillas.
Por supuesto. Y además ese calendario en el que, por ser fecha FIFA, te quitan un jugador cuando estás jugando el ascenso, como le ha pasado la vez. Por rematar con lo de España, ¿qué dirías de la propuesta de La Fuente respecto al anterior, del anterior Luis Enrique? Sigue abundando en ese juego de posesión, en ese ser dominadores del balón y demás. ¿Está intentando introducir cosas nuevas o qué? Porque la sensación que tengo yo es que España es muy reconocible, pero precisamente por eso los rivales reconocen muy bien a España y saben lo que le tienen que hacer, y de alguna manera hay que empezar a mezclar algo más, creo yo.
Cada entrenador le mete sus cosas. Yo creo que en el Mundial, si algo quedó demostrado en el Mundial, es que las selecciones más camaleónicas, llamémoslas, son las que llegaron al final. O sea, tú veías a Croacia que salía un partido a defender en su campo y a los 20 minutos estaba presionando.
¿Argentina mismo?
Argentina. O sea, las selecciones que, tipo como salió España a decir, bueno, jugamos este sistema, vamos a apretarles allí todo el rato. Todas estas selecciones son las que antes se fueron fuera. Y yo creo que que en lo que está pasando ahora en la selección es que De La Fuente está intentando ordenar el equipo de las dos maneras. O sea, tú vas a ver jugar a España y no vas a saber si van a ir a apretar arriba todo el partido o si simplemente van a estar en tres cuartos o si, por lo que sea, les conviene jugar más atrás. Y yo creo que hay una ventaja muy grande que tiene la selección española, y es que el nivel de los futbolistas es muy alto. Y cuando pones dos futbolistas en el campo como Mikel Merino y Fabián, y tú piensas que son pivotes, resulta que no son pivotes, son interiores y hacen muchas más cosas de las que parece. Y esa versatilidad y esa variedad, esa es la riqueza que va a tener la selección. Entonces, si tú sabes que tienes que tener tres extremos, pero tienes extremos que pueden hacer dos cosas, como si fuera Dani Olmo, yo creo que ahí es donde va a estar el quid de la cuestión. Y luego, pues que Luis implante su sello, que al final es el que manda y el que, lógicamente, entiende de esto.
Una curiosidad, ¿cómo es Luis De La Fuente en su manera de gestionar y como entrenador a la hora de llevar el entorno del equipo, todo eso?
Yo dentro del vestuario no le conozco, pero lo que es a nivel de todo lo que he ido, él a nivel de staff, es un tío muy tranquilo, que siempre crea buen ambiente, que siempre está sonriente y que va muy de frente, muy de cara.
Pues eso ya es importante.
A mí es un tío que me encanta desde el primer día que lo conocí. Lo que pasa es que yo no he coincidido con él ni he estado nunca con él dentro del vestuario y en una concentración viviendo las 24 horas, entonces tampoco te puedo decir.
Hablando de selecciones, también enhorabuena por Guinea Ecuatorial.
Sí,
última Copa de África llegasteis porque además tú fuiste seleccionador, a cuartos llegaron.
Y no sé si semifinales.
Y semifinales en 2015, creo, sí.
Que yo me alegré mucho por Guinea, sí, como país también, pero por Emilio, porque Emilio... Allí en Guinea Ecuatorial hay que ser capitán de selecciones como Guinea Ecuatorial.
¿También hay mucha presión?
Para entender lo que es el fútbol de verdad, ¿entiendes? Entonces, yo me alegré mucho por él porque es un futbolista que en su momento escogió defender la tierra de su padre y lo ha estado haciendo muy bien. Ha llevado una imagen al fútbol guineano de verdadero profesional y bueno, encima que meta el gol, a mí me gusta.
Sí, estamos muy muy contentos. Metió el penalti ante Túnez, que clasificaba a Guinea Ecuatorial para esa Copa Africana de Naciones.
¿Dónde está jugando Emilio Oro?
En el Intercity con Siviero. Sí. Estaba con Siviero.
Es verdad.
Le queda un año más de contrato. Bueno, mañana hablaremos con él. Y ese ascenso que comentábamos anteriormente, ¿no? Qué agónico. ¿Qué sensación tuvisteis con ese penalti, esa mano? ¿Era, no era? ¿Era dentro, no era dentro? ¿Sí era dentro? ¿Se debía pitar, no se debía pitar? ¿Y cuánto hay en juego en ese penalti en el minuto 129? Es una locura. O sea, no encuentro mayor drama en el fútbol para el que sube y para el que se queda.
Hablaban de cuánto hay en juego, unos 50 millones de euros, decían. El equipo que asciende...
Económicamente es brutal,
desde
el punto de vista de los sentimientos, ¿no? De tanta gente.
Sí, bueno, el que lo puede explicar bien es Juanjo, que estuvo in situ y estaba involucrado. Lo dejaste fuera cuando nombraste a los personajes de Mallorca involucrados.
Me faltó Juanjo Dobla.
Lo dejaste fuera, Juanjo.
No, pero la visión del presidente es fundamental para esto. No, yyo hay una frase que he repetido desde que se produjo este ascenso, que es que la alegría es doble cuando a las personas buenas les pasan cosas buenas. Y yo creo que este es el resumen que se puede dar a lo que es la esencia del entrenador, que es Luis García. Yo creo que ha tenido un año muy, muy bueno con la plantilla que tenía.
Uno más.
Eran cuatro ascensos, creo que...
Le dicen tres ascensos y él siempre recuerda que lleva cuatro porque
China.
En China subió
en
también.
China también subió. Pero es verdad que el año que ha tenido ha sido complicado porque, bueno, la segunda de este año ha sido brutal, ha sido muy pareja.
Estaban un montón de equipos para subir.
Estaban ahí pelotón de cinco equipos. Luego el partido de Las Palmas, que Villalibre tuvo esa última oportunidad que casi consigue el ascenso directo. Y luego la ha luchado mucho con lesiones, con lo que tú decías también, de jugadores que se ha llevado a la selección sub-21.
La lesión de Salva,
que era muy importante para él y para el equipo. Y ya te digo, cuando a un entrenador, cuando a un equipo le pasan estas cosas, pues la alegría es doble. Y luego tengo que decir que es una experiencia brutal la afición que tiene el Alavés. O sea, es brutal. Desde el segundo uno no paran de chillar, de animar. Son 19.000 personas que veían el partido y era un espectáculo.
Es un campo muy futbolero, ¿eh? Mendizorroza.
Es una afición muy futbolera, que está muy encima del equipo, que, que cuando hablamos de la presión que sufren los entrenadores, los jugadores, ahí pues es brutal, porque del tiempo que he vivido con Luis estos días por ahí, vas por la calle y es que la afición se le echaba encima. O sea, es que prácticamente no tenías ocasión de durar más de 2 minutos hablando, porque siempre había alguien que le pedía una foto o ánimos. O sea, es brutal, la alegría es doble.
Luego lo que decía Juanjo del perfil personal de Luis García, que deja pozo, o sea, que aquí la gente, ya no solo por Juanjo, que ha estado ahí que ha participado en los partidos en Mendizorroza y bien de cerca, sino que aquí es verdad que había muchísima gente deseándole suerte.
A ver, yo creo que tiene un perfil de entrenador que se aparta un poco de lo estándar. Basta verle una rueda de prensa y basta ver cómo habla él de fútbol, y es un tío muy llano, parece un aficionado sentado en la silla del entrenador, ¿no? Y luego es una persona cercana, y eso se agradece en el mundo del fútbol, ¿no? Hoy que todo el mundo se protege tanto y que intenta suministrar la mínima información posible, Luis es un tío muy sincerote y muy llano y muy y eso la gente lo agradece.
Ha habido mallorquinistas que se han ido ahí a Vitoria y los ha recibido y ha estado comiendo y cenando con ellos. Sí, sí. O sea que...
Aparte de ti, dices.
Sí, sí. Yo soy el menos indicado, pero ha habido mallorquinistas que se han ido para allá a verle y bueno, les guarda mucho cariño.
Ahora, ¿cómo son los ascensos, Vicente? O sea, más apretado que ha sido este... Es que ha sido una locura, ¿eh?
Sí, es muy difícil concebir un ascenso más apretado que este. Y bueno, se pueden tener muchas lecturas, pero es lo típico, ¿no? Hace 5 años hubiera subido el Levante porque no hubieran pitado el penalti, seguramente. Y bueno, el árbitro... Yo hubo un momento en el que pensé que el árbitro igual ni pitaba el penalti. A mí me había parecido penalti ya en la acción de que él igual no lo vio o lo que fuera. Pero en la acción de en la jugada, viéndola en la tele, según salió, yo me acuerdo que dije, uy, penalti. Porque fue un gesto muy raro.
Había que tener mucha personalidad para aguantar.
Fue un gesto muy raro. Sí, que hizo el del Levante. Como uy, me la he comido, ¿sabes? La típica, uy, me la he comido. Y
sacó el brazo, sí.
Y luego se arrepintió, seguro. Pero,
bueno, de hecho, ni los jugadores ni la prensa al día siguiente se han quejado de ese penal.
Es que no pueden, pero claro. Ponerte en la tesitura de que vas a ascender.
Estuvo valiente el árbitro.
Pero cuando los llaman del barrio.
Tuvo personalidad.
Pero además en el campo local, o sea, en contra del equipo local, con toda la presión, sí, con el campo lleno.
Y luego Villalibre, el penalti, ¿qué? ¿Qué narices tienes que tener pues para coger el balón?
Solo se me ocurre una cosa, el Alavés tiene Villalibre hacia Primera División.
Bueno, vamos a un corte.
Perdón, me voy.
Vamos a un corte para recuperarnos.
Pero es verdad que tiro con mucha personalidad.
Yo estaba viendo el partido y la verdad es que yo decía, ¿quién va a ser el que tenga el coraje de coger el balón? Porque si te fijas, Rioja coge el balón, se va allí para sufrir la presión de los jugadores del Levante, que es una estrategia que ya que utilizan muchos equipos.
Sí. Aquí lo hace el Mallorca con Canguilí, que la coge Dani Rodríguez y luego tira Muriqi y tira luego Muriqi el penalti.
A Muriqui no le hace falta,
pero lo han hecho varios partidos, ¿eh?
Estamos en una vuelta de tuerca con la ejecución de los penaltis, porque antes, bueno, los jugadores tenían cierta característica, ahora saben que los porteros estudian cómo lanzan y más o menos saben y tienen la estadística, entonces están tirando distinto de lo que suelen habitar.
Oye, me sorprendió hablando de penaltis.
Lo de España, por ejemplo.
Me sorprendió ayer. Para bien, lo bien tirados que fueron por parte de España los penaltis.
Parte de España, pero fíjate, todos altos. Generalmente los tiran bajo y
Marco a la escuadra.
Y lo sorprendente de los lanzadores, porque Laporte y Carvajal no lo esperábamos casi nadie.
Yo a Laporte no lo esperaba. No.
Pero
también los lanzadores estudian los movimientos de los porteros en los penaltis, también lo saben, entonces va
por eso
hoy en día está todo
en una vuelta
todo
de vuelta, después vendrá otra.
Luego está la última, la que yo siempre digo y siempre he pensado. Ayer Carvajal lo metió por el centro, el último. No conozco ningún portero que en el último penalti se quede para en medio.
Yo me quedaba para
ni uno.
Para verlo mejor.
¿Sabes? Si te das cuenta, en todos los penaltis que hubo, en el primero, Unai no se tiró.
No.
Pero fue el primero, o sea.
En el último es más difícil.
Segundo, tú te pones a ver tandas de penaltis y el último, el decisivo, el penalti que vale cualquier cosa. Yo no me imagino a un portero así y que le meten gol.
Acá estamos.
Edu, te quedas parado y lo paras con el pecho.
Y por eso hay tantos penaltis que van por él.
Oye, Unai, que dos intervenciones. Fueron espectaculares. La que saca con el pie.
Sí, ambas. Las
y
dos,
luego la otra.
En el partido también incluso, que yo valoro generalmente más el comportamiento de los porteros en el partido, también estuvo bien.
Pero hubo una que le sacó en la semi a Italia, que fue para mí la más meritoria. Fue en Italia, ¿no? Una bocajarro que saca.
Sí.
Espectacular. Sí. A mí Unai Simón siempre me ha gustado siempre. Y reconozco que a veces, con ese juego de pie que le obligan, sobre todo con Luis Enrique, que era siempre salida atrás, reconozco que ha tenido errores muy gordos y que nos ha hecho sufrir alguna vez, porque yo siempre hay alguna laguna.
Está con más confianza ahora, ¿eh?
Pero yo siempre le valoro que ha tenido la personalidad de volver y volver y volver.
Está cogiendo el puesto.
Eso es.
Y lo ves en el comportamiento de los compañeros con él.
Que nunca se ha escondido.
Sí, sí. Sí. Bueno, y quería añadir a lo del Alavés, que no es solo por Luis García Plaza, que el mallorquinismo le tiene mucho cariño a Salva Sevilla.
Claro, claro.
Y que el hecho de que Salva también estuviera y ha tenido un papel muy importante esta temporada, porque ha hecho un temporadón, pues también estamos muy contentos. Sí,
es que Sedlar, estamos... Sedlar también.
Sedlar ha sido titular en todos los partidos.
Espectacular, sí. El día de Eibar y el día de Levante en casa.
Una regularidad impresionante.
Increíble, ¿eh? Es un jugador completamente distinto. Lo que es la confianza que te da el entrenador y el jugar domingo tras domingo.
Es que el jugador, cuando sabe que el entrenador le ha pedido, que quiere que se vaya con él y tal, luego no tiene el puesto garantizado. Pero es lo que tú dices, la confianza aumenta muchísimo.
Fundamental.
Lo podríamos recuperar.
Claro, estamos hablando del pasado reciente del Mallorca. Sí. Por eso había mucha gente del Mallorca pendiente. Bueno, y del Mallorca tenemos que hablar. Horas después de nuestra anterior tertulia, saltaba la bomba informativa con el caso Canguilí. ¿Estáis muy descolocados? ¿Estáis sorprendidos? ¿Pensáis que se va a hacer? Yo creo que si el Paris Saint-Germain le quiere, porque cuando dice voy al súper a comprar un par de cosas que me faltan, se compra un Canguilí tranquilamente, no tiene problema económicamente para hacerlo. ¿Os sorprendió que un equipo grande
A mí me sorprende, porque yo creo que Canguilí, él está para ir a un equipo intermedio antes de llegar a ese gran club, ¿no? Pero bueno, estas cosas en el fútbol, sí. No, nunca se sabe. Además, el PSG no se caracteriza por ser muy racional en sus contrataciones. Pero bueno, todo puede pasar. Pero yo lo veía más en un Atlético Madrid, en un equipo de este perfil, Sevilla, Villarreal, Valencia, Real Sociedad.
Aquí en el programa teníamos siempre un debate.
En la Premier.
Teníamos un debate muy acalorado y encendido entre nuestro ingeniero José Ponce y Juan Carlos Taura sobre si Canguilí comía en la mesa de Griezmann. Y claro, yo pensé, digo, ahora van a comer juntos en el desayuno, en las concentraciones y tal, pero al final el Atlético se ha retirado de la puja. Lo del Paris Saint-Germain, ¿cómo lo veis?
Yo no lo veo el mejor destino para él. Por ahí me equivoco, va al Paris Saint-Germain y triunfa por todo lo alto. Y se
¿por qué no puesto. Es?
Porque me parece que no va a tener tantas posibilidades de jugar con continuidad, que es lo que necesita en esta etapa
ni aunque vaya Luis Enrique.
De desarrollo. No lo sé, habrá que ver cómo queda conformado el resto de la plantilla, si va Asensio, posiblemente se está diciendo que va o que está hecho. Uh-huh. No sé, salvo que lo ponga a un lado o el otro, pero... No me parece una buena decisión para el crecimiento de Canguilí como jugador y para continuar con el desarrollo que vino.
Ahora, ¿cómo convences haciendo... tú a un jugador que está en un Mallorca? Uh-huh. Creo que tu razonamiento es muy súper correcto, pero quiero decir, ¿cómo convences a un jugador de que le llegue un Paris Saint-Germain y que elija otro destino? O sea, el jugador se va a cegar enseguida con ir a un grande.
Dependiendo de lo que piensen. Muchas veces los jugadores en esta etapa, sobre todo si no son excesivamente futboleros, piensan en lo que consiguen como contrato. Y aparte por
ese chico tiene pasión cuando juega, ¿eh?
Sí, posiblemente. Hay muchos jugadores que dicen, bueno, voy, agarro un pastón y si las cosas no juego mucho o algo, bueno, ya después el año que viene me cederán a préstamo, me busco la vida por otro lado, qué sé yo, pero el contrato no lo puedo desaprovechar. Muchas veces, en el caso de Canguilí, es joven, digamos, si le pasara eso tiene tiempo de recuperarse, pero pierde un tiempo precioso. Yo creo que debe tener otras ofertas de clubes que le irían mejor a él.
¿Paris Saint-Germain u otro, Juanjo?
A mí me sorprendió, sinceramente, cuando me enteré que el PSG que estaba ahí en la terna para llevárselo, yo pensaba que se iba a ir a un equipo puntero de la Liga. Pero de la misma manera te digo que si se va al PSG, y sobre todo si se va con el mismo rendimiento que estaba haciendo aquí en el Mallorca, lo veo capaz de hacerse con el puesto. Sí. Precisamente por lo que dices, ¿no? Porque es un jugador que ha mejorado mucho ya no solo ofensivamente, sino que defensivamente también este año ha sido destacable que el sacrificio que ha tenido a favor del equipo. Y yo creo que si va con esa línea ascendente es capaz de hacerse con el puesto en un equipo con tanta proyección y tanta repercusión internacional como es el PSG, ¿no?
Condiciones y personalidad, sí. Sin duda.
¿Vicente?
Sí, yo tampoco creo que sea el destino ideal para Kanji, porque yo creo que lo que él realmente necesitaría es un equipo en el que, digamos, que le medio aseguren que va a jugar 40 partidos el año que viene, si quiere progresar. se puede encontrar con una situación parecida a la que ya vivió en el Valencia, con lo cual sería dar pasos atrás. Vas a ir a un club, el Paris Saint-Germain, que por un lado te lo puede dar todo, pero que te puede arruinar la vida, porque al final la gente joven lo que tiene que hacer es jugar. Por lo menos en mi opinión. ¿Y él tiene capacidades para poder jugar en el Paris Saint-Germain? Pues puede, pero igual para competir con cierto tipo de futbolistas que se va a encontrar allí.
¿Tú qué conoces a Luis Enrique? ¿Crees que le iría bien trabajar con Luis Enrique?
¿A Kanjin?
Sí.
De todos modos, la solución perfecta creo que es que lo compre el Paris Saint-Germain y que lo ceda.
Y lo ceda al Mallorca. Bueno, y además, que para aclimatarse a la Liga Española venga Mbappé.
Nos hacemos cargo del contrato.
No, un momento. Es que no saben qué hacer con Mbappé. Entonces, como igual la adaptación a la Liga Española no es óptima, que venga un equipo como el Mallorca.
No nos va bien para el sistema. Mbappé no.
De todas maneras, si recordáis, el verano pasado el fichaje estrella fue Haaland. Y Haaland, claro, lo buscaban todos los equipos grandes, el Real Madrid, el PSG, se habló del Bayern, se habló de varios ingleses. Y él se fue al City, que no es un equipo pequeño precisamente, pero porque él sabía que iba a jugar. Es decir, su única obsesión era ser titular y jugar. Y eligió el equipo que no tenía delantero centro. Porque, por ejemplo, sabía que con Benzema lo tendría más complicado. Y ha acertado plenamente. O sea que a veces hay que tener la cabeza fría. Aunque te pueda cegar el club y la oferta económica, un jugador tan joven necesita un recorrido y necesita jugar.
Kangeli es un extraordinario jugador. Tiene pasión, tiene un potencial todavía brutal. Creo que es un buen chico, por lo que nos cuentan, retraído y tal. Pero el problema que tiene, lo tiene cerca de su entorno. Son las 4 menos 4.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Autodesguace Pérez celebra el mes del reciclaje. Si nos trae su vehículo para desguace a nuestras instalaciones, le pagaremos 200 euros. Sí, 200 euros. Gremio Zapateros número 60. Molestias con Pérez, ninguna. Y problemas, menos.
En Restaurantes Ecrán que seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecrán, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Vuelve Roca a Cap Vermell Gran Hotel. Descubre la auténtica cocina japonesa Robata y sus sabores únicos. Del 23 de junio al 10 de septiembre. Vive una experiencia gastronómica inolvidable en uno de los lugares más exclusivos de la isla. Información y reservas en capvermellgranhotel.com.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ser el Mallorca ya de por sí explica mucho de la decisión que he tomado. Y con ganas de trabajar, de ayudar, de colaborar en un proceso que sé que se está...
Aquí bancamos a Gustavo Siviero, amigo de este programa, y en lugar de estar sentado aquí en una de estas sillas de este estudio número 1 de COPE Mallorca, pues va a estar en el banquillo del Mallorca B. Bueno, que le deseamos suerte, ¿no?
A ver, hemos estado metiéndonos con la cantera del Mallorca bastante tiempo y esta me parece una decisión la más inteligente que han tomado en muchos años.
Sí, señor.
Y además es un entrenador de mucho más nivel de donde va a ir, ¿no? O sea, que esto me hace concebir esperanzas. ¿A que sí, Presi? Sí,
exactamente, yo coincido contigo. Y esto viene en la misma línea que hablábamos de lo bien que viene haciendo las cosas del club. Y esto era una faceta pendiente de la estructura del club. La verdad que el trabajo en inferiores, comentaban, yo tampoco lo conozco excesivamente, pero fiándome de gente que sí lo conoce, que no estaban todavía desarrollando un trabajo bueno. Ojalá esto sea una de las piedras fundamentales para reestructurar todo el fútbol base, pero independientemente de eso, aunque Chiqui solamente se dedique a dirigir el Mallorca B, me parece un acierto considerable, porque es traer un entrenador con conocimientos y jerarquía más que de sobra para esta categoría y para conseguir cosas mayores.
Vicente, Juanjo.
Yo estoy bien porque voy a tener otra vez otro compañero aquí los lunes, porque los lunes puede venir, ¿no?
Debería.
No nos engañemos.
Debería venir.
Y Eduardo está contento por los asados.
No, porque... sí, fue fundamental esto.
No, es que
lo celebré.
Hemos sabido la intrahistoria del fichaje de Gustavo Siviero, que ha sido totalmente la mano que mece la cuna, Eduardo Basigalo. para bloquear cualquier otra oferta y que tuviera que ficharle el Mallorca B.
Aparte de gran entrenador, gran asador, chico, ¿no? Sabría decir en qué cosa es mejor.
Pero... Juanjo, tú.
Una alegría ver que un exjugador de Mallorca con ese bagaje, ya no solo como futbolista, sino también como entrenador, que ya acumula mucha experiencia, pues que llega un Mallorca B. Sí que es verdad que me supo muy mal por Julián, pero bueno, es una alegría si nos remitimos únicamente a Chiqui, pues inmensa, ¿no?
Bueno, pues Julián Robles ha cumplido su ciclo, ya no sigue, ahora está Siviero, y yo lo que espero es que le hagan un buen equipo, no como este año pasado lo que ha ocurrido, y que en segunda ref ha sido un paso fugaz, y que le hagan un buen equipo, porque él arriesga mucho también, bajando dos categorías, yéndose a tercera división por volver al Mallorca. ¡Nos vamos! Eduardo, muchas gracias, que llegan las noticias. Juanjo, Vicente, Álvaro.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Es muy corto el programa.